Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 25 de octubre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Y opositora Sonia Garro y su esposo, Ramón Alejandro Muñoz González, serán juzgados el viernes 1 de noviembre a puerta cerrada en la Sala contra los Delitos de la Seguridad del Estado del municipio 10 de octubre. Miles de toneladas de cemento cubano están arribando a Venezuela para apuntar a la misión Vivienda. Un reportaje de nuestro colega Pablo Alfonso en martinoticias.com. Y Organización Infancia Misionera de Cuba busca revivir espíritu católico en medio de un sistema totalmente ateo, dijo a la Agencia Católica de Prensa su secretario nacional, Enrique Cabrera Nápoles. Firman Cuba y Rusia acuerdos de cooperación en los campos aduaneros y espacial. Y desde Venezuela informan que el presidente venezolano Nicolás Maduro creó el viceministerio para la suprema felicidad del pueblo venezolano. Vicepresidente colombiano Angelino Garzón se suma a las críticas del proceso de paz con la guerrilla que se realiza en La Habana. Y de la prensa nacional publica Granma declaración del Consejo de Iglesias de Cuba sobre la relación con Estados Unidos. Y se cumple hoy el primer aniversario de la entrada en el territorio oriental del huracán Sandy. Bueno, entrando en tema, como todos los días este viernes 25 de octubre, noticioso en la temática nacional, un placer ya presentar a mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes para Pendaz, magníficas para Ofelia y para todos los que se unen a Cuba al Día en la tarde de hoy. También se cumplen 30 años en que Tortoló se puso los tenis.
Sabía que no podía dormir. En el caso noticioso el día, Cari, bueno, indudablemente, pues, la repercusión es el recibimiento en la Casa Blanca por parte del vicepresidente de los Estados Unidos, de Berta Soler. En otras oportunidades, figuras de la oposición, pero la importancia que tiene este caso es que Berta vive en Cuba, está en Cuba y ha sido recibida. ¿Cómo ves todo esto?
No, magnífico, estupendo. Y déjame decirte que dio con una persona muy cálida. Yo tuve la oportunidad de saludarlo cuando estuve en la Casa Blanca. Es una persona muy cálida, muy afable. Me imagino que habrá tenido palabras muy cordiales, como las tuvo también conmigo. Tanto él como la señora, yo vi las fotos, estaba con él. No sé qué se habrá desprendido, pero es un paso muy importante, Tomás. La única declaración que he visto luego de... perdón, de la reunión es la de Bob Menéndez, enfatizando la importancia del evento y que él también se va a reunir con ella. Pero es muy importante este reconocimiento que directamente la Casa Blanca le da a las Damas de Blanco, indudablemente pone un nivel muy, muy superior a esta organización y yo me alegro mucho.
Hay otros temas noticiosos de la actualidad nacional que se desprenden de este recibimiento, pues ya hay fecha, como hablábamos tú y yo temprano cuando preparábamos el espacio, hay fecha para el juicio a Sonia Garro finalmente. Sí. Será el 1 de noviembre. Me llama la atención, Cari, que este anuncio viene luego de que la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, se pronunciara ayer luego de la entrevista con Berta Soler sobre el caso de Sonia Garro. Horas después se anuncia ya hoy que finalmente será el juicio el día primero. Veremos a ver qué ocurre a puerta cerrada en la seguridad del Estado. ¿Qué acceso tendrá la defensa? Imagínate, Cari.
No, nada es coincidencia. Acuérdate que ellos vigilan todos y cada uno de los pasos que se dan en el exterior. Están conscientes de la labor que está realizando Berta en favor de la libertad de Sonia, que no solamente ayer habló con la secretaria de Estado, sino que en otras oportunidades también la ha mencionado. Pero además, Tomás, hay una realidad. ¿Hasta cuándo iban a tener esta mujer sin juicio?
Claro.
Pasando el rigor de una prisión a puerta cerrada, ya tú sabes lo que va a ser eso, más claro. De lo mismo. Infeliz, no tiene mucha salida. Ojalá se presenten muchas personas a presenciar, aunque sea desde el exterior, y a darle un poco de respaldo a esta pobre mujer.
Cómo no, le recomendamos a nuestra audiencia, Cari, vamos a verte, prometemos, porque hay muchas noticias en la tarde. Uh-huh. Vamos a hablar la semana que viene del cemento de la fábrica de Cienfuegos. Un excelente reportaje de nuestro colega Pablo Alfonso, que ha destapado toda la realidad de hacia dónde van amplias producciones de la fábrica de Cienfuegos, hacia Venezuela. La misión vivienda y averiguar en Cuba, imagínate tú cuánto cuesta un saquito de cemento para los cubanos.
Tomás, tienen que devolver lo que les prestan.
Claro.
Y lo importante para ellos es que no le falte la tubería de Venezuela. No importa que el cubano, y vemos la foto, no estamos hablando por el vacío ni por criticar. Vemos fotos de La Habana Vieja, vemos fotos del cerro, de hospitales que están con huecos en las paredes, pero el cemento hay que mandarlo para Venezuela, para que Venezuela siga mandando la chorrera de dinero y de petróleo a Cuba.
¿Cómo no?
Tristemente.
Bueno, pues Cari, la otra noticia del día en el ámbito nacional es la declaración del Consejo de Iglesias de Cuba sobre las relaciones con Estados Unidos. El Consejo de Iglesias de Cuba fue recíproco. Recordemos recientemente que religiosos norteamericanos, en una carta del pasado 21 del presente mes, enviaron una carta al presidente Barack Obama donde le exhortan a eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo y normalizar las relaciones. Pues bien, ahora el Consejo de Iglesias de Cuba se ha solidarizado con esta misiva anterior de religiosos norteamericanos y han pedido lo mismo. Cari, para analizar el tema, ya tenemos en línea telefónica desde aquí, desde el sur de la Florida, al destacado pastor bautista de Tawayabón, Mario Félix Llonar. Buenas tardes, pastor, le agradecemos, sabemos que está ocupado como siempre, su gentileza de llamar a nuestro pedido.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a todo el equipo de realización, a quienes ya conozco personalmente. Este tema es un tema profundo. Tengo muchos argumentos. Si ustedes desean, yo la semana que viene estoy dispuesto para uno de sus espacios. Pero además cobra más actualidad todavía la semana que viene, ya que el jueves de la próxima semana es 31 de octubre y es el día de la Reforma Protestante. Pues en 1517, un día como el 31 de octubre, fue que Martín Lutero clavó las 95 tesis a la puerta de su iglesia. Así que estoy en disposición, pero anticipadamente yo quiero explicar qué es lo que está sucediendo y qué es el Consejo de Iglesias de Cuba. Cabe primeramente decir que los protestantes no tenemos un Vaticano. Nuestras diversas estructuras, a diferencia de la Iglesia Católica, le hacen más dificultoso al régimen trabajar. Y abocado y desesperado como se encuentra el régimen en apuntalar su temblorosa estructura, la religión que un día, en línea con el pensamiento marxista-leninista, quiso borrar de la faz de la tierra, ahora le sirve y trata de encontrar en ella un pilar de sostén. En el ámbito protestante, la institución que más se aviene a estos propósitos es el Consejo de Iglesia de Cuba. Esta institución fue organizada en los años 40 con otro nombre y tenía como objetivo viabilizar las relaciones ecuménicas entre las diferentes iglesias protestantes y respondiendo a un movimiento internacional con los mismos objetivos que dio lugar al Consejo Mundial de Iglesias, aquí en los Estados Unidos al Consejo Nacional de Iglesias y más recientemente en América Latina al Consejo Latinoamericano de Iglesias, que celebró recientemente su sexta asamblea en La Habana y ustedes también dedicaron programas para hablar de las posiciones que ellos tomaron. El proceder del régimen tiene sus antecedentes en las manipulaciones que el bloque socialista ejerció sobre el Consejo Mundial de Iglesias, aunque cabe destacar que hubo una crisis en Checoslovaquia cuando el checo Romatka, que era un líder del Consejo Mundial de Iglesias, se opuso a la intervención de la URSS en Praga. Pero cabe señalar que, como ocurre a niveles del Consejo Mundial de Iglesias, o como ocurre con el Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos, o del CLAI, Consejo Latinoamericano, o el Consejo de Iglesias de Cuba, estos intentos de aglutinar a todas las iglesias protestantes bajo estructuras ecuménicas han sido baldíos, tanto a nivel mundial, como continental, como nacional. Y, entre otras cosas, pues tiene que ver también con esta complicidad o acercamiento a los movimientos de izquierda. En el contexto cubano, por ejemplo, el Consejo de Iglesia de Cuba, en sus mejores tiempos, y por estadística que ellos mismos dieron, y no creo, por cierto, que estos sean los mejores tiempos, menos con estas declaraciones tan cómplices hacia, no un movimiento de izquierda, sino hacia un régimen totalitario. Según informaciones de ellos mismos, las iglesias protestantes afiliadas al Consejo de Iglesias nunca han pasado del 48% de las denominaciones legalmente reconocidas. Fíjense que estamos hablando de las legalmente reconocidas, porque si incluimos en esta estadística a las denominaciones y movimientos no legalizados, que aún tienen un enorme crecimiento, entonces la representación del Consejo de Iglesia bajaría a un, si acaso, 20%, y aún en este 20% es cuestionable la representación del Consejo de Iglesia de Cuba, que muchas veces es nominal, y esto se comprueba, pues muchos de los miembros de esas denominaciones religiosas afiliadas al Consejo de Iglesia de Cuba manifiestan abiertamente que el principal objetivo de su pertenencia consiste en obtener apoyos y beneficios necesarios para su trabajo, y que solo les es posible conseguirlo con las relaciones tan fluidas que existen entre el Consejo de Iglesias de Cuba y la alta cúpula del régimen a través de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, que tiran directo, esa oficina tira directo con la cúpula del Consejo de Iglesias de Cuba. O sea que esa pertenencia no es en última instancia honesta, pues no se realiza teniendo en cuenta objetivos espirituales, ni mucho menos fraternales, ni siquiera verdaderamente ecuménicos desde el punto de vista del concepto bíblico del ecumenismo.
Pastor, o sea, pastor, le propongo, vamos a hacer una breve pausa en nuestro espacio. Regresamos con Cari Roque, que está dispuesta, por supuesto, como siempre, a adelantarse en este tema. Regresamos justo enseguida.
Lo mejor de las Grandes Ligas, la Serie Mundial, ya está en Radio Martí.
Este sábado a las 8 de la noche, en el Busch Stadium, continúa la Serie Mundial entre Boston y San Luis, con la serie empatada a una victoria por equipo, después que una mala defensiva, esta vez de las Medias Rojas, ayudó al triunfo de su contrario.
Cuando se reanuden las hostilidades, Boston se verá sin el bateador designado, como pasa cuando se juega en terrenos de la Liga Nacional. Papi Ortiz ocupará entonces la primera base y el lanzador será el veterano derecho Jake Peavy, quien en la postemporada tiene un pobre récord de 0 victorias y una derrota, con 4 abanicados y 8.31 carreras limpias por juego.
St. Louis Cardinals this year.
Su oponente lo será el también derecho Joe Kelly, quien igualmente tiene una pobre foja en la postemporada, de ninguno ganado y uno perdido, con 13 ponchetes y 4.41 carreras limpias por juego.
Escuche este emocionante encuentro de la Serie Mundial este sábado a las 8 de la noche en las voces de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, pues continuamos aquí en nuestro espacio este viernes, el Cuba al Día, 25 de octubre. Seguimos con el pastor Mario Félix Llonari y ahora mi colega, Cari Roque.
Efectivamente, Tomás, yo no sé, tengo como una especie de lectura en cuanto a estos pronunciamientos que se han dado por parte del Consejo Mundial de Iglesias, ahora el Consejo de Iglesias de Cuba. Es que justamente vienen luego de este grave problema que ha ocurrido con el barco coreano y que indudablemente pone en el ojo del colimador a la isla de Cuba, manteniendo su política de ayudar a países que fomentan la violencia, la represión, tránsito de armas ilegales ocultas a exprofeso, y es cuando viene este tipo como de avalancha, ¿no?, de pedidos al gobierno norteamericano sin que aún esté totalmente disipada esta situación ni se haya pronunciado, porque hasta el momento ha habido como que una especie de nube, ¿no?, sobre el tema. Se habla de que los coreanos están en Panamá, Panamá está exigiendo una definición ya de lo que ocurrió, en fin, pero no hay nada clarificado y a Cuba no se le toca, a Cuba no se menciona en esto. Más sin embargo viene esta andanada de declaraciones totalmente alineadas a favor de la dictadura cubana, pidiendo que la saquen de la lista de países terroristas o que amparen el terrorismo, lo cual quedó más que demostrado en este hecho de ahora. No sé cómo lo ve el pastor, no sé si dentro de los contactos que él ha tenido se ha podido conocer un poco más por parte de algunas denominaciones religiosas protestantes del verdadero papel que juega Cuba en todo esto, pastor.
Sí, Cari, estás clarísima, como siempre, te caracteriza siempre la claridad y has dado en el clavo. Yo incluso he mencionado en muchas de mis declaraciones ante organizaciones religiosas de los Estados Unidos esta cuestión del barco norcoreano. Pero lo más triste de la situación es que no solamente Cuba encaja perfectamente para encontrarse en la lista de los países que apoyan el terrorismo a nivel internacional, sino que dentro de Cuba el régimen aplica el terrorismo hacia su propio pueblo. Y esto es lo más lamentable, que el Consejo de Iglesia de Cuba levante su voz apoyando a un régimen totalitario y no sea capaz, jamás lo ha hecho, de hablar a favor del pueblo, de todos los demandas que se cometen, inclusive en el ámbito religioso. Hoy mismo, la institución que me ha invitado a mí a los Estados Unidos, Solidaridad Cristiana Mundial, ha sacado una declaración en favor de un pastor que pertenece a uno de estos movimientos no legales, que se encuentra acantonado allá en Camagüey, en su iglesia, y lleva ya más de 20 días rodeado ahí, y hoy ha salido una declaración de Solidaridad Cristiana Mundial. Sin embargo, el Consejo de Iglesias de Cuba no ha hecho ni la más mínima referencia. Entonces, esto descarta de quién estamos hablando. Estamos hablando de personas que están manipulando la religión. Siempre los regímenes totalitarios han tenido sus sacerdotes y sus profetas para ampararse. Vuelvo a lo que yo estaba hablando al comienzo. Ellos están tan necesitados de apuntalarse porque su estructura está tan temblorosa que están buscando en la religión que quisieron destruir complicidad. Y en estos líderes del Consejo de Iglesia, tristemente lo están encontrando, como lo encontró Adolfo Hitler en estructuras semejantes en Alemania, así. Y donde también, afortunadamente,
pastor,
hubo empresas que se opusieron.
Pastor, lamentablemente tenemos que hacer una pausa, te lo agradecemos, porque tenemos comunicación directa con Washington D.C., con la presidenta de las Damas de Blanco, Berta Soler. Muchas gracias, Mario Félez, y nos mantenemos en contacto. Berta, buenas tardes, bienvenido como siempre, sí, al programa. Berta, aquí estamos junto a Cari, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Una agenda, bueno, apretada, en menos de 24 horas, pues fuiste recibida por la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, luego recibiste anoche el premio Batalla de Creta, y hoy, en un hecho de trascendencia internacional, pues en horas de la mañana, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de recibirte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Cuéntanos, adelante, Berta, bienvenido como siempre.
Bueno, realmente me siento muy emocionada, puesto de que no estaba preparada para cosas tan importantes como en menos de 24 horas me ha sucedido aquí en Washington. Cosas muy positivas, solamente que por el Departamento de Estado, igual que la Casa Blanca, abrirnos las puertas y escuchar nuestros pedidos, oír nuestros reclamos, oír las agresiones, los actos de repudio, la violencia policial del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos, contra las Damas de Blanco. Esto para nosotros es muy importante y es trascendental. No solo para las Damas de Blanco, no solo para Berta Soler, para los activistas, para todos los activistas de derechos humanos. Esto es algo que en la historia hay que marcar el día de hoy, el día de ayer, que ha sido muy importante, muy fructífero, puesto de que nos han podido escuchar y han podido oír y nuestros pedidos.
Berta, me satisface muchísimo. Yo tuve el placer de saludarlo a él, y una persona, le comentaba, Tomás, muy cálida, muy bien de sentirse al lado de él. No hay rigidez, pero hay algo muy interesante que está ocurriendo en este momento. Debe saber que para el día 1 de noviembre está pautado el juicio contra Sonia Garro a puerta cerrada. Y yo sé que tú has hecho campaña para que el nombre de ella suene a niveles internacionales, y sería bueno que tú utilices esta herramienta tan importante que tienes en tu mano como para que organismos internacionales de derechos humanos, la propia Casa Blanca, esté al pendiente de un juicio a puerta cerrada. Tú sabes lo que eso significa en Cuba para una mujer, para cualquier opositor, hombre o mujer. Y me parece que tu palabra y tu fuerza pueden imprimirle un cambio, ¿no?, a toda esta situación. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, mira, primeramente yo supe de que el día primero va a ser el juicio de Sonia Garro después de haber estado en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Uh-huh. Pero lo primero que yo pedía siempre es que en sus relaciones bilaterales, en su agenda, lo mismo la Casa Blanca como el Departamento de Estado, incluyera la libertad de Sonia Garro, pero también el respeto a los derechos humanos, protección para las damas de blanco, protección para los activistas de derechos humanos. Hice mucho énfasis en Sonia Garro, que le piden 10 años de privación de libertad, uh-huh, aún sin saber de que ya su juicio va a ser el día primero. Esto siempre estuvo lo primero en la mesa, en el Departamento de Estado, incluso una carta que se entregó con muchos informes también, pero también hoy en la Casa Blanca, la primera cosa que se planteó fue Sonia Garro, la libertad de Sonia Garro.
Magnífico, yo sé que tú no has quitado el dedo de ese renglón. Bueno, cuéntame, ¿qué experiencia tuviste de haber conversado con el vicepresidente Biden? ¿Qué te llevas de experiencia?
Bueno, mira, realmente es un hombre católico, un hombre con muchas perspectivas, con mucho deseo de ayudar y seguir ayudando al pueblo de Cuba para poder obtener la libertad y la democracia. Es muy receptivo, uh-huh, muy receptivo, y esto es algo muy importante, de que con personalidades de gobierno sean receptivos y puedan escuchar y dar respuestas de que todo lo que tengan en mano para poder ayudar a la democracia y a la libertad del pueblo de Cuba, ellos lo van a hacer. Entonces, no solamente, también tenemos a Ricardo Zúñiga, que también estaba presente, y bueno, realmente he salido pero tan emocionada, cosa que no esperaba. Sí.
Berta, sé que tienes poco tiempo, tienes otros compromisos. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Con quién te vas a reunir? ¿Qué queda en la agenda por la tarde de hoy?
Bueno, ahora aquí realmente estoy reunida con Carlos, que realmente es global. Nosotros vamos a presentar próximamente una audiencia en el comité en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces tenemos aquí a Carlos, que nos puede ayudar mucho a nosotras, cómo dirigirnos, cómo poder enfocar bien esta petición que vamos a hacer, la pedirle a la comisión para las damas de blanco. Entonces, que estoy reunida con él y luego después voy para el aeropuerto.
Berta, en 10 segundos, que se nos acaba el tiempo, ¿está complacida Berta Soler con la visión que tiene el vicepresidente de los Estados Unidos sobre el tema de los derechos humanos en Cuba?
Sí, estoy complacida, porque él está bien claro de lo que está pasando. Cuando le hablé de Sonia Garro, me dijo, conozco el caso de Sonia Garro. Entonces quiere decir que no está espalda, conozco la represión que se ha recrudecido con la dama de blanco, conozco la represión con los activistas de derechos humanos que cada domingo van a apoyar a la dama de blanco. Quiere decir que no está espalda de la realidad del pueblo de Cuba, y esto es muy importante para que ellos puedan contribuir en un apoyo moral y espiritual, y en sus relaciones bilaterales poder incluir en su agenda estas problemáticas que estamos presentando en Cuba.
Gracias, Berta. Muchas felicidades y mucha suerte. Feliz viaje de regreso acá al sur de la Florida. Gracias a ti, Cari. Dios mediante, buen fin de semana. Nos vamos a un resumen informativo aquí en Cuba al Día. Regresamos con Omar López Montenegro y la abogada Yaremi Flores. Regresamos en breve luego de la pausa informativa. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, este viernes ya 25 de octubre, de cara al fin de semana. Ya a mi lado, como siempre, mi colega Omar López Montenegro, y también hoy contamos nuevamente con la participación de la destacada abogada independiente Yaremi Flores. Buenas tardes a ambos. ¿Cómo estás, Omar?
Pues muy bien, Tomás. Continúa el calor en el sur de la Florida, pero otro tipo de calor también mejor.
Cómo no. Y bienvenido nuevamente, doctor. Un placer tenerla nuevamente por días consecutivos aquí en nuestro espacio. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar con usted. Primero porque es dama y porque es la que está acaba de llegar de Cuba. si usted estuviera en Cuba y tiene la oportunidad de escuchar que la presidenta de las Damas de Blanco ha sido recibida por el vicepresidente de los Estados Unidos, por una subsecretaria que está en Washington, ¿es esperanzador? ¿Cuál es la apreciación de un miembro de la sociedad civil sobre el impacto y la trascendencia de estos encuentros?
Bueno, pienso que es muy esperanzador. Yo estoy súper orgullosa de que una persona del coraje que tengo el gusto de conocer como Berta Soler tenga la oportunidad de estos encuentros, estas entrevistas con altas personalidades del gobierno norteamericano. Pienso que esta noticia va a ser totalmente acallada en Cuba porque ellos no tienen manera de explicar cómo es posible que estemos teniendo este apoyo, cómo van a explicar después de estos viajes que hemos tenido la oportunidad de hablar mirando a los ojos sinceramente de lo que está pasando en Cuba y el apoyo que estamos teniendo de parte del mundo.
Sí, porque uno de los temas principales del régimen siempre es tratar de decirle a la población cubana, sobre todo, de que a los activistas nadie los conoce en el mundo, que eso es un invento de la propaganda. ¿Cómo ahora cambia esta situación? Porque después que ustedes han viajado, han sucedido todos estos acontecimientos. Berta Soler acaba de ser recibida por el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo puede contribuir esto a cambiar la mentalidad de la población cubana con relación a los activistas de derechos humanos?
Y quiero apuntar esto, la propia Eremia acaba de participar en un importante evento como el de la CIP en Denver, prestigiosísimo. O sea que hay que buscar una explicación.
No, y eso también lo experimentamos cuando estuvimos en Ginebra ahí compartiendo con otras organizaciones del régimen y poniendo bien en claro nuestra postura. Y en ningún momento como que dieron publicidad a que otra organización de la sociedad civil había ido a representar a Cuba en ese momento, porque realmente les hace daño y le hace como que al pueblo cuestionarse qué es lo que está pasando, qué es lo que está cambiando. Y por supuesto, para un gobierno que tiene el poder de tener los medios de comunicación, acallar las noticias puede ser fácil, pero ahora se está volviendo cada vez más difícil porque están las memorias USB, están los discos circulando por la calle, hay un poco de flujo como que subterráneo de la información y siempre llega a la población y va corriendo de boca en boca.
En tu opinión, Jeremy, ¿esto es un proceso irreversible dentro de Cuba? ¿El flujo de la información, el incremento de la actividad civilista de la sociedad civil es irreversible?
Yo pienso que es algo irreversible y es algo que cuando el ciudadano lo va saboreando y como que lo va disfrutando, ya después quitar esas libertades, esa brecha que estamos agarrando, no que nos están dando, sino que nosotros estamos como que arrebatando de las manos, es muy difícil después volver atrás.
¿Cuál sería, Jeremy, la próxima etapa en este proceso? Estamos hablando de este flujo de información que está llegando a los ciudadanos, la gente está cambiando su mentalidad, todavía no parece haber una conexión a gran escala, digamos, entre los activistas de la sociedad civil, derechos humanos y la población cubana. ¿Cuál sería el próximo paso para que comience a forjarse esta relación?
Yo pienso que después de este flujo de información que le llega al ciudadano, la mejor manera es como de ayudar a interpretar lo que está ocurriendo en la sociedad y tratar de como que involucrarlos de que nuestros problemas y nuestra lucha va encaminada a lograr las ambiciones de cada cubano de a pie en la Cuba de hoy.
Bueno, en otro tema, por lo menos para mí de mucha vigencia, sé que para Omar y para ti también, porque hemos hablado mucho sobre el caso de Sonia Garro y llama la particularidad de la atención de que luego de que fluyó en las agencias de prensa, estábamos aquí y estabas tú y Jeremy ayer por la tarde, de la entrevista de Berta Soler con la subsecretaria de Estado de Política, Wendy Sherman, de la administración de Obama, y salió el tema claramente en las agencias cartográficas de Sonia Garro. Bueno, pues menos de 24 horas después, ya las autoridades cubanas han informado que el juicio se realizará finalmente el 1 de noviembre en el municipio de 10 de octubre, en la sala de la seguridad del Estado a puerta cerrada. Jeremy, yo sé que tú, Larixa, las leyes independientes, los doctores independientes que hacen, tratan de luchar por el incremento de la abogacía libre en Cuba, pues llevan tiempo luchando en la medida de sus posibilidades con lo de Sonia Garro. ¿Cuáles son las perspectivas? Ponemos esto en contexto. Le piden 10 años de cárcel, la acusan de desorden público, tentativa de asesinato en el caso de ella. También otros cargos contra el esposo. Será representada por la abogada de oficio de los poderes de los tribunales populares, la letrada Amelia Rodríguez. El escenario que se avecina, ¿qué perspectivas tenemos, Yaremis, de un juicio justo este 1 de noviembre para Sonia Garro?
Bueno, en realidad yo no tengo grandes esperanzas de que vaya a tener un juicio justo, porque nada más que el hecho de que es un juicio a puerta cerrada, que no permite a los ciudadanos, a los familiares, a las personas que la apoyan, ver realmente cómo se va a desenvolver la administración de justicia en ese caso, le quita como que transparencia, más que para preservar el orden, que no pienso que vaya a existir ningún tipo de desorden por parte de las personas que vayan a acudir, sino simplemente de solidaridad y de ver cuáles son las pruebas que tienen en su contra, porque estoy prácticamente segura que ni siquiera la abogada ha podido ver el expediente como es debido. Por mucho tiempo se negó cuáles eran los delitos específicamente que se le estaban imputando. No ha tenido la posibilidad de proponer pruebas ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué garantía podemos tener en un proceso, pienso que bastante largo, sin justificación? Porque realmente, según lo establecido en la ley, son 6 meses para la investigación y ya ha pasado
un año y medio.
O sea, ha habido una total violación de las garantías del debido proceso. No se ha tenido en cuenta que esta es una mujer que tiene una hija menor. No se ha tenido en cuenta que ha tenido problemas de salud. No ha tenido la debida asistencia médica. Entonces, son una serie de circunstancias que la han rodeado a ella simplemente por el hecho de ser dama de blanco, de ser una mujer valiente y que piensa diferente. Entonces, realmente no tengo grandes esperanzas de que vaya a haber justicia, porque hasta ahora no la ha habido. Eso unido a que hemos tenido acciones internacionales con éxito, como por ejemplo que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un tiempo atrás le concedió una medida cautelar obligando al gobierno a que diera información sobre su proceso legal, a que la protegiera, y nada de eso ha ocurrido, lo que demuestra también un irrespeto total del gobierno cubano con respecto a sus compromisos internacionales.
Ahora, Yaremi, conocemos todas las limitaciones, por supuesto, tú no has tenido posibilidad de ver el expediente de juicio, pero viéndolo así desde afuera, con todas estas peculiaridades, ¿cuál pudiera ser el mejor curso de acción posible para un abogado, si tú estuvieras en el papel de esta abogada de oficio? ¿Qué se pudiera hacer?
Bueno, la abogada de bufetes colectivos, simplemente con las herramientas que tiene para poder defenderla, lo que puede hacer es tener todos los argumentos que ella conoce y ser valiente en el momento de hacer su informe, de interrogar a los testigos. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Que no importa cuánto se esfuerce la abogada, ni cuántos elementos dé, porque ya está la decisión tomada con antemano. Y en muchos casos los abogados brindan un informe excelente que el público presente dice, no, ya con ese alegato de defensa está todo claro, va a haber justicia, y después el fallo es totalmente contrario a lo que se esperaba.
Yaremi, lo que tú nos estás planteando es lo que una oportunidad, y esto es bueno para el beneficio del pueblo de Cuba, que no conoce las leyes nacionales, que escuchen a un abogado. Lo que tú nos estás planteando es lo que una oportunidad compartimos Omar y yo aquí con Larisa Diversen. De parte de la Fiscalía, lo que va a ocurrir este día primero no es más que una ratificación de un proceso de instrucción. ¿Estamos
sí,
de acuerdo?
Sí.
O sea, ahí no hay debate, hay nuevos alegatos, no, nueva presentación de evidencia.
Ese día, el que tenga la tarea de ser fiscal en ese juicio, va simplemente a atacar y hacer énfasis en todas las cosas que pueden perjudicarla y exagerar todo. Esa es su misión. Supuestamente los jueces son imparciales y van a escuchar ambas partes y pienso que la abogada tiene bastantes elementos para hacer una buena defensa por todas las arbitrariedades que han ocurrido. Pero al final es como si fuera todo un teatro, un escenario en la que ya se sabe cuál va a ser el final de la obra.
Cómo no, te propongo una breve pausa a Yaremis, la doctora Yaremis Flores aquí en Cuba al Día, y a mi colega Omar López Montenegro. Regresamos con ambos en breve.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba.
Interferencia. Aquí va Quirinho Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar del fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo los nuevecitos de Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te transporta 12 años atrás, al 2001, donde recordaremos lo que sonaba Nelly junto a City Spud. City Spud. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al divo de reggaetón, Don Omar. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical. Concurso de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Una rifa llena de premios especiales. Teléfonos celulares, cámaras fotográficas, memorias flash y radios de onda corta que se rifarán en cada juego de pelota. Para participar, solo tienes que inscribirte llamando gratis por cobro revertido al teléfono 305-639-4271 o enviando un correo electrónico con tu nombre, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de Radio Martí sobre la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas 2013. Participa y gana.
Bueno, estamos ya de regreso en este viernes 25 de octubre. Aquí continuamos con la doctora Yaremis Flores y ahora mi colega Omar López Montanero.
Sí, Jeremy, evidentemente este caso de Sonia Garro está adquiriendo unas características nuevas con estas reuniones de Berta Soler, con Wendy Chema, con el vicepresidente Joe Biden. Además que en otros lugares se ha estado comenzando a hablar. Amnistía Internacional puso una petición por su libertad. Es decir, está adquiriendo unas características internacionales que pueden de cierta manera un poco que atenuar, digamos, los intentos del régimen de ejercer una represión severa o condenarla a una pena dura. Viendo este escenario, si el régimen quisiera salvar la cara, pero a la misma vez no puede absolver a Sonia Garro, pues sería reconocer esas arbitrariedades de las que tú hablas. ¿Cuáles pudieran ser los escenarios? Alguna gente piensa que, bueno, si lleva año y medio la condenan a 2 años y en 6 meses está en la calle, ¿qué alternativa tendría el régimen para manejar en un caso como este?
Bueno, en este caso, es indudable que políticamente va a ser una decisión bastante difícil y bastante delicada. Pienso que cuando se cometen errores, cuando se cometen violaciones de derechos humanos, lo que hay que hacer es reconocerlas. No es buscar esas salidas, esos acuerdos extraoficiales, no. Pienso que primeramente, y lo reafirmo, que Sonia Garro debe ser absuelta. Y deben cumplir los responsables por todas las violaciones del debido proceso que ha sufrido su estancia en la prisión. Como decía, debe ser absuelta. Pero en caso de que los jueces, vamos a decir que son los jueces, porque supuestamente son los jueces los que van a decidir el destino de Sonia Garro, pudieran tener la oportunidad de imponerle una sanción de 5 años y subsidiárselo por alguna sanción alternativa a la prisión de libertad o limitación de libertad o trabajo con resonancia de internamiento que pudiera ser totalmente atinado por las condiciones de salud que ella tiene también y que se han incrementado en el momento en que ella ha estado en prisión sin tener la debida atención.
5 años es la condena mínima para poder
sustituirla por una sanción subsidiaria.
Entonces sería una, tal vez una posibilidad.
Una salida, entonces se le contaría el tiempo que ella lleva en prisión y bueno, ya quedaría un poco menos. Pero pienso que sea cual sea la salida que ellos tomen, este ha sido un caso que ha estado en la agenda de organismos internacionales y que ha demostrado que en Cuba no se respetan los derechos humanos, que en Cuba no se respeta el derecho a una mujer afrodescendiente a expresarse y a luchar por una causa justa que es los derechos humanos.
Doctor, ¿hay diferencias en el proceso judicial cuando son casos de la seguridad del Estado y delitos comunes? ¿Hay sus diferencias?
Por supuesto que hay diferencias. Bueno, según lo que he experimentado, ocurren violaciones igual a todos los ciudadanos. Que no se piensen los ciudadanos que esto que está pasando Sonia Garro no le puede pasar a un ciudadano común en Cuba, porque es mucha la inseguridad jurídica sin motivo político. Ya cuando hay una motivación política es aún peor. Por supuesto, cuando son delitos ya de la seguridad del Estado, ocurre esto. Los abogados, en primer lugar, no encuentras un abogado que te quiera defender, porque el abogado es blanco de presión, de que tienes que hacer esto y no puedes hablar con tal persona. Y entonces el abogado de bufete lo que quiere es tener sus casos, ganar su dinero, llevar la comida a su familia. No quiere meterse en ese tipo de problemas. Entonces, el no acceder a la información, el no poder proponer pruebas, el saber que va a ser un juicio totalmente arbitrario, que nada de lo que tú hagas ni ningún esfuerzo en tu alegato va a cambiar nada, es como que no tener ni motivos para presentar a juicio, no es nada clave lo que pueda hacer un abogado.
Doctora Flores, está tocando un tema que me parece bien interesante, porque por ejemplo, en los Estados Unidos, en países democráticos libres, el sueño de cada abogado es ganar un gran caso, avanzar su carrera, que se le reconozca porque ganó un caso difícil contra las circunstancias más extremas o increíbles. Y sin embargo, el panorama que está describiendo en Cuba, cuando los casos son difíciles, los abogados no los quieren. ¿Cuál es la motivación de los abogados en Cuba?
Bueno, precisamente, no quisiera generalizar.
Correcto.
Pero porque conozco abogados que son buenos abogados y que todavía tienen ese sentido de justicia. Pero por lo general, lo que motiva al abogado es la remuneración económica que pueda tener por el cliente. No es verdaderamente convertirse en un caso estrella o en un caso memorable. Ese es el panorama triste que estamos viviendo con la defensa. Y muchos de esos casos que ellos no quieren son los que nosotros tratamos de darle una solución, ya sea por la vía internacional o a través de quejas y de comunicaciones a organismos internacionales.
Doctora, finalmente, para beneficio de nuestra audiencia, de lo que va a ocurrir el 1 de noviembre, cuando se dice juicio en la sala de la seguridad del Estado a puerta cerrada, ¿qué significa esto? ¿Quiénes pueden entrar y quiénes no?
Bueno, a puerta cerrada significa que no, solamente pudieran entrar a lo mejor 2 familiares, más nada. Ni abogados independientes, ni familiares, ni opositores o disidentes o amigos que vayan allí a apoyarla. Yo he participado en algunos de estos juicios, o he tratado también en algunos casos de participar, y en ese tribunal de 10 de octubre, desde las 6 de la mañana prácticamente hay un operativo increíble en todas las esquinas, impidiendo que lleguen las personas. Entonces, lo que sí está claro es que puede ser un día de represión, porque este es un caso que ha conmocionado a muchas personas del barrio de Sonia, a muchos opositores, disidentes, y en algunos casos también, como se avizora esa represión, acostumbran a suspender el juicio para otro día.
No, y es posible incluso la presencia de corresponsales extranjeros por la connotación del caso internacionalmente.
También. Entonces va a ser una situación bastante difícil. Lo que nos quisiéramos es que ya tenga una resolución final para continuar la pelea, porque esto no termina todavía.
¿Cómo no? Bueno, ya como todos los días a esta hora aquí en Cuba al Día, le damos la bienvenida a nuestra colega del Departamento de Internet, Lisandra Díaz. Buenas tardes,
Lisandra. Buenas tardes. ¿Por qué es la risita, Tommy? Ustedes son tremendos.
Tu presencia provoca alegría en este lugar.
Me alegro, espero que así sea. Bueno, de paso, buenas tardes especialmente para Yaremis. Les comento que la nota ha sido visitada por un gran número de usuarios. Las personas incluso se han mostrado interesadas en saber cuándo es la presentación del libro con voz abierta para asistir, para enterarse más, porque están ansiosos también por leer el texto. Así que apenas sea algo preciso, por favor, déjenos saber, Yaremis.
Ok, tendrán la exclusiva.
Perfecto, qué bueno que así sea. Sigo entonces, amigos, con lo que tiene hoy de exclusivo la página de la casa, martinoticias.com. Y lo primero es, precisamente, y muy a propósito del caso de Sonia Garro, que la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue recibida en la mañana de este viernes por el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca. Hay un archivo de audio disponible en nuestra página web con declaraciones de la Dama de Blanco sobre el encuentro, sus impresiones. Se reunieron por 40 minutos. Entonces, ella ahí da detalles de cómo fue el encuentro, de lo que se conversó, realmente muy interesantes. Y en este encuentro, nuevamente se echó luz. Se puso en el centro de la atención el caso de Sonia Garro. Por eso decía que a propósito.
Por cierto, Lisandra, aquí nos puedes decir, es la noticia más leída en la página. La visita que hizo Berta Soler. Una cantidad de visitas a nuestra página digital sobre
claro
el tema, lo cual
sí
muestra la importancia del evento.
Efectivamente, la cita con el vicepresidente es el más alto reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a un movimiento democrático pacifista dentro de Cuba en los últimos tiempos. Y esto es un elemento que no pasa desapercibido por nuestra audiencia, por nuestros visitantes, por supuesto.
Sí, recordemos que el difunto Osvaldo Payá se reunió en su oportunidad con el secretario de Estado. No llegó a nivel de
vicepresidente.
Fue un alto recibimiento también, pero bueno, esta es la primera vez que el vicepresidente de los Estados Unidos recibe un representante de la sociedad civil.
Que vive en Cuba.
También en nuestra página, otra de las notas exclusivas es una que muestra toda una fotogalería, o sea, más que palabras, ese extra que tiene nuestra página para ofrecer es una fotogalería que documenta otro evento de softball este jueves entre jugadores cubanos y norteamericanos de Boston en el estadio Juan Ealo de la Ciudad Deportiva de La Habana. Fue el jefe de la misión de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, John Coffee, el que lanzó la primera bola del partido. Y también van a poder encontrar en esta nota las declaraciones del veterano de Industriales, Rey Vicente Anglada, que jugó en esta ocasión para el equipo de Boston. Fue un partido amistoso, evidentemente, y este se refirió al hecho de jugar para el equipo contrario como un gesto que los puede unir en una misma pasión. Un artículo también interesante. Y la última nota que les traigo es, yo diría que da mucho para conversar, para analizar, y es que mientras, bueno, en los últimos 3 años a Cuba la han afectado a los cubanos, huracanes, se han afectado más de 1 millón de viviendas en la isla, hay solamente en La Habana hay 5.461 familias que están necesitadas de techo, que tienen serios problemas de vivienda. Incluso las personas que simplemente sus casas han resultado dañadas por el tiempo y han recibido, y esos son los beneficiados, ¿no?, que han recibido créditos o subsidios, no han podido iniciar reparaciones de sus casas debido a la falta de cemento. Y esto es todo el preámbulo para caer precisamente en la noticia del día, y es que se ha sabido que están llegando miles de toneladas de cemento cubano a Venezuela. Porque Venezuela está en la misma situación. Hay una crisis para la construcción de viviendas y es Cuba quien está supliendo a Venezuela de este cemento. Y parece una gran ironía. Y este trabajo precisamente se enfoca en este tema.
Gracias, es Lisandra. Por cierto, Omar, primer aniversario hoy de Sandy y el cuartico sigue igualito en Oriente Cubano.
El cuartico sigue igualito, derrumbado.
Derrumbado. Gracias, doctora Yaremis Flores, por esta participación nuevamente aquí en Cuba al Día. Extensivo a mis colegas Lisandra Díaz y Omar López Montenegro. Un fin de semana para ustedes.
Gracias.
Que la pases bien. Nos vemos el lunes. Las gracias también a nuestro técnico de siempre, Juanito Pendaje, al frente de la producción, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, pues como todos los días a las 3, a la misma hora aquí en Cuba al Día en Radio Martilla.